10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Vengo con los pies llenos de camino destapado. Vengo de quedarme callada y pa dejarme escuchar la montaña. Soy serpiente de piel tostada bajo el sol. Bruja del tiempo, del buen amor, del amor complejo, carne de tierra, carne de tierra, que anda con la luna. Vengo con las ganas de soltar. Vengo con las manos llenas de tarde sin reloj. Vengo a curarle la vida, ay, a punta de caléndula hervida.
Esta es la propuesta musical de Isabel Ramírez Ocampo, una cantante colombiana conocida como La Muchacha, que con su voz y guitarra nos ha presentado esta canción titulada La Serpiente. Y es que con frecuencia, tal vez por la influencia de los mitos, falsas informaciones, las películas y otros factores, en ocasiones reaccionamos con miedo ante ciertas especies, como en el caso de las serpientes, las arañas, los murciélagos, las lechuzas. Y frecuentemente estos temores se convierten en agresión hacia esas especies. Hoy presentaremos una entrevista con el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre en el Centro Universitario de la Costa Sur, quien nos habla de la riqueza de la fauna silvestre en esta región, el trabajo de rescate, atención y liberación que realizan en esta unidad, cuáles son las especies de animales silvestres en peligro que rescatan con mayor frecuencia, los factores de riesgo para estas especies y mucho más. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales. Saludamos también a nuestro amigo José Luis Vázquez, que como siempre se hace cargo de la operación técnica de este Expreso. Saludos a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
México es un país muy rico en fauna silvestre. Alberga más del 10% de la fauna mundial, por lo que es considerado un país megadiverso, ocupando actualmente el cuarto lugar a nivel mundial. La región conocida como Costa Sur en el estado de Jalisco es una de las más ricas en cuanto a fauna silvestre. La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del CUC Sur se ha enfocado en rescatar, brindar primeros auxilios y liberar a la fauna silvestre que llega al Centro Universitario de la Costa Sur a través de personas, unidades de protección civil de los municipios adyacentes o de las direcciones de ecología. Esto con el fin de contribuir a dar una nueva esperanza de vida a la fauna silvestre que requiere de auxilio.
Nos sentimos muy honrados esta mañana aquí en el Expreso de las 10 de poder conversar con el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien es licenciado en biología, maestro en ciencias de entomología, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur y responsable de la unidad de rescate de fauna silvestre en este centro universitario. ¿Cómo está, maestro?
Sí. Bien. Gracias. Mucho trabajo, muchos rescates, las clases, en fin, vivimos al límite, dicen por ahí.
Oiga, maestro, pues muchas gracias por esta entrevista.
Alonso, muchísimas gracias por esta oportunidad.
Maestro, la riqueza de la fauna silvestre en el estado de Jalisco es un estado megadiverso, pero particularmente hay una riqueza en la costa sur del estado de Jalisco.
Creo que como jaliscienses, yo le digo a mis estudiantes, como nativos, como adoptados, debemos de sentirnos muy orgullosos, muy, muy, muy orgullosos, primero del país que tenemos, México, un país megadiverso, pero por otro lado, por nuestro estado de Jalisco. Muy pocas personas, te lo digo como profesor universitario aquí en el Centro Universitario Costa Sur, en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, nuestros estudiantes conocen el pedazo de suelo donde están viviendo, ¿no? De tal manera que en nuestro estado de Jalisco se encuentra entre el cuarto o quinto lugar en biodiversidad a nivel nacional. Es decir, estamos en los cinco primeros lugares, ¿no? Sabemos que el primer lugar en biodiversidad lo tiene Chiapas, el segundo está Veracruz, aunque parece por ahí que el Oaxaca lo puede desplazar, está Oaxaca, y luego está entre Guerrero y Jalisco. Entonces ahí andamos, entre el cuarto y quinto lugar, dependiendo los años y dependiendo los estudios que se hacen, arrebatamos o no arrebatamos lugares, posiciones. Sin embargo, el estado de Jalisco es muy particular. ¿Por qué es muy particular? No es por el hecho de que estemos en los primeros cinco lugares en biodiversidad. Es muy particular por varios aspectos. El primero de ellos tiene que ver su ubicación geográfica. Jalisco se encuentra exactamente a la mitad de lo que sería la República Mexicana por la vertiente del Pacífico, y si nosotros nos vamos un poquito a ver la orografía nacional, podemos ver que en Jalisco termina esta gran cadena montañosa llamada Sierra Madre Occidental, que viene desde Estados Unidos y termina hacia el norte de nuestro estado de Jalisco, número uno. Número dos, el eje neovolcánico transversal, o eje transversal neovolcánico, como se le llama, surge en los límites entre Jalisco y Nayarit y atraviesa, de costa a costa, el territorio nacional para terminar en Veracruz. Pero lo tenemos aquí en Jalisco, ¿sí? Es decir, la sierra de Tapalpa, la sierra de Mazamitla, la sierra del Bosque de la Primavera, es parte del eje neovolcánico transversal. Luego tenemos la Sierra Madre del Sur, donde está la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Inicia en los límites también de Nayarit con Jalisco, por Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, y corre paralela, ¿verdad? Corre paralelo hacia la costa. Tenemos tres grandes sistemas montañosos. Por otro lado, es en donde se da ese solapamiento, se da esa confluencia de especies que son típicas de las selvas del sur y llegan hasta Jalisco, y especies de flora y fauna que son típicas del norte, Canadá y Estados Unidos, llegan hasta Jalisco. Entonces aquí tenemos esa mezcla de flora y fauna.
Daría un largo paseo por el bosque y embriagaría mis ojos con todas las bellezas del mundo de la naturaleza, intentando desesperadamente absorber el gran esplendor que se despliega en todo momento ante lo que pueden ver. Helen Keller.
Aparte, también tenemos la historia geológica. El estado de Jalisco está ubicado en una zona en donde el choque de grandes placas tectónicas ha conformado esta diversidad de paisajes, esa serie de montañas que nosotros tenemos y los valles que están entre las montañas. Digamos, Autlán es un valle intermontano, ¿verdad? Y que tú, en cuestión de tres horas, cuatro máxima, estás en una playa con un clima tropical, una selva así en Puerto Vallarta, en la Costa Alegre de Jalisco, y en cuestión de tres horas, cuatro horas, tú estás en un páramo de montaña acá, en el Nevado del Colima, ¿no? Entonces, todo eso te da un gradiente altitudinal muy importante, con diferentes tipos de vegetación y diferentes climas. Por lo tanto, nuestro estado de Jalisco tiene casi prácticamente todos los ecosistemas que están registrados para México, ¿sí? Con algunas excepciones. Y eso, por lo tanto, permite también que tengamos esta gran riqueza de fauna de la cual nosotros somos responsables de salvaguardarla.
Golpeados, baleados, atropellados, envenenados, intoxicados, cientos de animales son atendidos por la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre en el CUCSUR, con la colaboración y los reportes de la ciudadanía y el apoyo de las unidades de protección civil de 21 municipios de Jalisco. Háblenos del trabajo que realizan ustedes en la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre.
Este trabajo lo iniciamos de manera espontánea. No sabíamos a lo que nos estábamos metiendo, honestamente. Tu servidor, soy biólogo, egresado de nuestra Universidad de Guadalajara. Soy tercera generación de biólogos egresados de la extinta ex Facultad de Ciencias, ¿verdad? Y que, pues, yo siempre he dicho, nosotros fuimos conejillos de indias, porque en aquellos años la facultad a veces adolecía de laboratorios, de biblioteca, de profesores en algún momento dado, y sin embargo la camiseta la traemos bien puesta y la seguimos trayendo bien puesta, ¿no? Por otro lado, yo soy especialista en escarabajos, yo tengo más de 30 años estudiando escarabajos y yo he aportado a la ciencia más de 30 especies nuevas para el mundo en escarabajos que nadie las había descubierto, ¿ok? Años después, cuando yo regreso del posgrado de la maestría, soy nombrado jefe de Departamento de Ecología y Recursos Naturales, un puesto que yo desempeñé durante 6 años, y otros 3 años después fui director de división. Cuando yo dejo de ser ya directivo en el centro universitario y me reincorporo al 100% a la actividad académica, en mis clases yo doy 2 cursos, soy titular de 2 materias, una materia que se llama Biodiversidad 2, que es un curso de zoología, y otro curso que es entomología forestal, insectos de bosques. Y empezando con mis estudiantes, en la clase de biodiversidad, me doy cuenta que estamos en una zona muy rica. La región Costa Sur, ¿verdad? Y Costa Norte, pues son de las regiones biodiversas más altas que tenemos en Jalisco, a diferencia, digamos, del norte de Jalisco, por cuestiones de clima, etcétera. Y tristemente me doy cuenta, primero, que hay 3-4 grupos de animales que la mayor parte de la gente les tiene miedo, les tiene terror, les tiene fobia, ¿sí? Por mitos, por historias, por a lo mejor una mala experiencia, por películas absurdas, hollywoodescas, que te la crees, ¿verdad? De que las tarántulas son voladoras y te caen del cielo y te van a devorar y cosas por el estilo, ¿no?
¿Cuáles son esas especies a las que le tienen miedo a las personas?
Esos cuatro grupos, el primero son las serpientes, tal cual, las serpientes. En cuanto una persona ve una serpiente, en automático dice, ahí va una víbora y mátala. A ver, vamos empezando, ¿no? Primero, es una serpiente perfecto, sí, es una serpiente. Ese es el término correcto. Una serpiente es un animal alargado que no tiene extremidades, no tiene patitas y que para desplazarse va reptando, ¿sí? Nosotros los humanos lo que hemos hecho es clasificarlas. Tratamos de clasificar todo en la naturaleza, ¿sí? Y entonces a las serpientes las clasificamos de forma artificial y en este caso nosotros las clasificamos en culebras o víboras. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la culebra, si te muerde, pues es como que te muerde un gato, no hay más problema, te lavas, te desinfectas, pero no tiene veneno. Las culebras, las víboras tienen veneno, ¿sí? Las cascabel, el solcuate, la coralillo o la víbora de mar, ¿sí? Desgraciadamente, la mayoría de las personas, en cuanto ven una serpiente, dice, es una víbora y la tienes que matar. Cuando lo más seguro es que de cada 10 serpientes que tú te encuentres, 9 van a ser culebras, van a ser inofensivas. Pero la gente les tiene terror, ¿sí? Por muchísimos mitos, y todavía para rematarla, pues tenemos la cuestión religiosa, en la cual, pues es algo medio, yo lo digo, y siempre lo comento con mis estudiantes, algo completamente absurdo. ¿Por qué? Porque en la historia, antes de la conquista de los españoles, América, y en el caso de México en particular, la serpiente era una deidad para los aztecas y los mayas. ¿Quién era el principal dios de los aztecas y de los mayas? Pues era Quetzalcóatl o Kukulcán, que era
la serpiente emplumada.
La serpiente emplumada, ¿sí? Entonces era venerada, era respetada. Llegan los españoles, nos conquistan militarmente porque traían una tecnología que no lo tenían nuestros indígenas, ¿verdad? Fusiles, pólvora, cañones, los barcos, ahí, nosotros no lo teníamos. Nos conquistan militarmente y para rematarnos, nos conquistan religiosamente, nos imponen una religión a la fuerza. Porque si no creían los indígenas en esa religión, los mataban, y esa es una realidad, ¿sí? Y entonces resulta que en esta nueva religión impuesta a fuerzas, la serpiente que antes para los aztecas y para los mayas era una deidad, ahora resulta que es la causante de todos los males que afligen a la humanidad, ¿no? Entonces ya desde ahí andamos mal, ¿ok? Cuando se dice, según eso, que en la Biblia se menciona, de que todas las criaturas fueron creación divina, hay una excepción, y esa excepción es la serpiente, porque, a ver, como que no va, ¿no? Entonces, tienes, en primer lugar, son las serpientes.
El Expreso de las 10.
Aunque yo soy muy valiente, a mí las serpientes de veras siempre me han causado miedo, prefiero las escaleras.
Aunque yo soy muy valiente, a mí las serpientes de veras siempre me han causado miedo, prefiero las escaleras. Pues hay
víboras que no matan, pero si envenenan gente de la forma en que delatan, de manera tan hiriente. Y aunque víbora y serpientes son muy distintas cosas,
hay para el chisme caliente entre más largas, más ponzoñosas.
Serpiente,
culebra,
no las busques en las piedras,
pero sí donde hay chipotes,
debajo de algún jerengue, de algún argüende o de algún borlote.
Y no esperes que la culpa
les quite un rato la calma,
porque ellas son tan culebras que lo que mudan es el alma.
Serpiente,
culebra,
siembra semillas en tus mejillas de flores blancas, para que cuando llores sin que tú quieras puedas regarlas.
Habla palabras dulces, habla palabras dulces, por si se llega el día en que tuvieras tú que tragarlas. Serpientes de veras siempre me han causado miedo, prefiero las escaleras.
Aunque yo soy muy valiente, a mí las serpientes de veras siempre me han causado miedo, prefiero las escaleras. Siembra semillas en tus mejillas de flores blancas,
llores sin que tú quieras puedas regarlas.
Habla palabras dulces, habla palabras dulces,
por si se llega el día en que tuvieras tú que tragarlas.
Aunque yo soy muy valiente, a mí las serpientes de veras siempre me han causado miedo, prefiero las escaleras.
Hoy estamos presentando una entrevista con el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, donde dirige la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre.
Al que la gente también les tiene mucho miedo, a los arácnidos. Tú no puedes ver una araña, tú no puedes ver un alacrán, tú no puedes ver una tarántula, etcétera. En cuanto tú la ves, tú la matas, ¿sí? Cuando aquí solamente tú te tienes que preocupar por dos especies de arañas, de las cientos que hay, solamente te tienes que cuidar de la capulina o viuda negra, que ya hay antídoto, afortunadamente, ya no te vas a morir si te muerde, o de la violinista o reclusa parda. De ahí en más, todas las demás, su veneno no es mortal, no es de peligro para el humano, a excepción que seas alérgico. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo, al que la gente también les tiene mucho miedo, es a los murciélagos. Ah, es que los murciélagos vuelan de noche, te vuelan cerca del oído, es que te van a chupar, ¿verdad? Porque para ellos la mayoría son vampiros, cuando es lo contrario.
Ahí está la influencia de las películas, ¿no? De Drácula y todo el rollo.
Exactamente. Ese es el tercer grupo. Y el cuarto grupo, desgraciadamente también, son nuestras aves nocturnas rapaces. Las lechuzas, los búhos o tecolotes, que desgraciadamente son para muchísimas culturas, para muchísimos pueblos, sinónimo del demonio, sinónimos de magia negra, de brujos o brujas, o de muerte. Y no se le ocurra a ese pobre animalito posarse en la noche a cantar afuera en un árbol porque él está buscando a su compañera y está en romance, porque vas a salir con un rifle, con piedras, con lo que tengas, y lo vas a matar. ¿Sí? Esos son los cuatro grupos en que la gente les tiene un gran miedo. Entonces, cuando yo empiezo con los rescates, yo empiezo con mis estudiantes primero a inculcar ese cambio de mentalidad, ¿sí? Y a decir, ese tipo de cosas no son ciertas por esto y por esto otro. Es muy difícil. De hecho, yo lo viví. ¿Por qué? Porque mi abuelita, en paz descanse, a mí me decía cosas y yo le creía a mi abuela. ¿Yo por qué iba a contradecir o a cuestionar lo que te decía tu abuela o tu papá? Ellos eran la autoridad y ellos eran la experiencia, ¿sí? Y cuando tú estudias y te das cuenta que no era así, dices, caray, ¿no? Y empiezas a uno mismo a romper esos miedos, ¿sí? Yo le tenía terror a las serpientes. Yo le tenía miedo a la noche, ¿sí? Y sin embargo, tuve que empezar a salir en la noche solo al monte a buscar mis escarabajos. Las primeras veces yo casi usaba pañal desechable porque cada ruido y sonido que yo escuchaba se me salía el corazón, ¿no? ¿Por qué? El desconocimiento. Y empiezo entonces con mis estudiantes y empiezo a decirles, no hay que matar, hay que cuidar, hay que respetar, ¿sí? Si el animalito está en riesgo, hay que salvarlo. Y entonces empezamos poco a poquito aquí en Autlán, sin saber que 13 años después, Luis Eugenio está rescatando animales entre 15 y 20 municipios de la región. Es decir, yo tengo que desplazarme a muchos municipios a recoger un animal herido, envenenado, baleado, atropellado, huérfano, etcétera. ¿Sí? Han sido 13 años de cosas muy bonitas, pero también de momentos muy tristes porque te das cuenta de lo peor del ser humano, de lo cruel que somos, ¿verdad? Y sin embargo, hay luces de esperanza en niños, en jóvenes, en adultos que están conscientes, ¿verdad? Y que a estas alturas del partido, Alonso, se van sumando de poquito en poquito a esta lucha, ¿verdad? Por conservar, preservar y respetar a nuestra fauna silvestre.
Nuestro gran reconocimiento para el maestro Luis Eugenio Rivera y este importante trabajo que realiza en la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre en el CUC Sur.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Nada es real para los humanos hasta que le ponen un nombre.
El Expreso de las 10.
Hoy que estamos conociendo el trabajo de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre en el CUC Sur, la banda mexicana Jaguares nos presenta Dime Jaguar.
Oscuridad.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Soy Alonso Torres. Les envío un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Hoy estamos presentando una entrevista con el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, licenciado en Biología, maestro en Ciencias de Entomología, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, donde dirige la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre. Me doy cuenta entonces que la mano del hombre está prácticamente detrás de los factores de riesgo que afectan a estas especies, porque el miedo frecuentemente se convierte en violencia hacia ellos. Pero también están los incendios, está la construcción de carreteras. ¿Cuáles son los factores de riesgo que enfrentan estas especies?
Ok, tú lo acabas de decir, hay varios factores. En este momento, el principal factor son los incendios. Esto viene todavía a complicar más la vida de la fauna silvestre. Esta es la temporada, esta es la época más difícil para todos los animales. Es el estiaje. No hay agua, no hay alimento, ¿sí? Los animales tienen que ver cómo van a sobrevivir, ¿sí? Hasta que empieza el temporal de lluvias, que es la época de bonanza, ¿ok? Pero si en este momento de estiaje, que cada año las temperaturas van aumentando, cada año llueve menos, ¿sí? Cada año la sequía se va prolongando. Eso está llevando a muchos animales al borde de la extinción. Y si a eso le añadimos que seguimos quemando, seguimos provocando incendios intencionales, como el bosque de la primavera, ¿sí? Imagínate la cantidad de animales que están muriendo en cada año, de forma directa. Número dos, de forma constante y permanente, son cientos, aquí en Jalisco, cientos de animales que mueren por día atropellados en nuestras carreteras. Si tú lo sacas en la cuenta a nivel nacional, son miles de animales que mueren al día en nuestras carreteras, ¿sí? Y no tenemos la cultura de bájale la velocidad, y mucho menos el gobierno ha hecho políticas, es decir, tenemos ubicados cuáles son los lugares de paso de fauna y hacemos entonces pasos para que el animalito pase sin riesgo alguno, ¿verdad? Como se ha hecho en otros países. Eso aquí no existe. Ese es el segundo. El tercero tiene que ver, y no está documentado, y es algo que tenemos que hacerlo, de forma indirecta, la cantidad de animales silvestres que mueren envenenados por el uso de pesticidas que usan nuestros agricultores. Ellos, por controlar plagas en sus cultivos, no se dan cuenta que están matando a muchos animales silvestres. Ejemplo, a lo largo de estos 13 años, yo he rescatado 4 o 5 linces adultos. El reporte que yo recibo al inicio era: hay un lince atropellado en la carretera de Limón hacia Tonaya. Nos desplazábamos a ver dónde estaba el animalito, ya lo había recogido la policía, etcétera, ya lo tenían allá en la presidencia. Llegábamos y el animal estaba tirado, estaba paralizado de la mitad del cuerpo hacia atrás. En automático decían: no, pues un impacto con un carro le partió la columna y no se puede mover. Era agarrar el animal, meterlo a la transportadora, llegar a Autlán, ir a un hospital, a un lugar a sacarle radiografía. Yo, sorpresa, la osamenta estaba completa, no había fractura. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué el animal no se está moviendo? Y empezaba a saber cómo el animal temblaba, cómo las pupilas se quedaban dilatadas, etc. Al tercer caso, dijimos, aquí hay algo que está grave el asunto. ¿Qué es lo que pasa? El campesino, el agricultor, avienta un pesticida, ¿sí? Que puede ser, no sé, un malatión, un furadán, no lo sé, ¿verdad? Que son altamente tóxicos. Muchos están prohibidos en Europa y en Estados Unidos por mutagénicos y cancerígenos, y aquí los usamos como si nada, y el gobierno no hace nada. Viene volando un gavilán, ve al conejo que está moribundo, ve a la rata que está moribunda, el gavilán no sabe que está envenenado, o viene un coyote, o viene una zorra, y dice, tengo la comida fácil, mira, ahí está, llego, me trago a ese animal. Entonces, ahora resulta que el que tenemos envenenado es a la zorra, al coyote, al mapache.
Además, con una muerte horrible, ¿no? Porque claro, los venenos los hacen sufrir muchísimo.
Así es. Y si es una hembra, el veneno ya va a su cuerpo y va a la leche. Y si la hembra todavía alcanzó a amamantar a las crías, o el gavilán llegó con ese animal que estaba envenenado, lo acaba de matar, lo lleva, lo despedaza y se lo empieza a dar a sus pichones, ya mataste a toda una familia. Tienes otro problema ahí.
Era un animal hermoso, una obra maestra de gallardía que ni el pensamiento era capaz de reproducir. Luis Sepúlveda.
Otro problema que nos comparte el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes es la temporada de quema de los cañaverales, pues cada temporada de zafra se quema la caña y genera no solo impacto ambiental o problemas de salud al ser humano, sino también cientos de animales silvestres muertos, porque los productores hacen la quema en círculos y los animales quedan atrapados.
En esta región tenemos algo que es inaudito, la zafra de la caña. Y aquí se sigue utilizando esta forma arcaica de quemar la caña. Y al quemar la caña estamos matando cientos de animales quemados. Porque al quemar la caña la cierran, es un círculo. No es de que va el incendio avanzando así como si fuera una ola. No, cierran el círculo. Me ha tocado escuchar ese sonido que emiten los animales cuando se están quemando vivos porque no hay forma que salgan. Y aquí la autoridad no dice nada cuando está prohibido ya que se queme la caña. Es parte de nuestra realidad y es parte de lo que nosotros tratamos y luchamos por revertir. Porque aquí no nada más es atender a esos animales que, reitero, están en esas condiciones. También es criarlos. ¿Qué pasa cuando nos llaman? Hay una tlacuache atropellada, la mataron, pero trae un montón de tlacuachitos. Nuestra especie de tlacuache, que es nuestro canguro en América, trae de 11 a 13 tlacuachitos. ¿Tú crees lo que es estar atendiendo a cada tlacuachito que tienes que, con un cepillo de sedas muy finas, mojarlo con agua tibiecita y estarle dando en todo su cuerpecito para que asemeje la lengua de la mamá para estimularlo, el sistema circulatorio y para que pueda orinar y que pueda defecar? Cuando tienes 40, 50 tlacuachitos, como ejemplo, entonces es un gran trabajo. Vamos generando una conciencia en espacios como el que tú me estás brindando, como me ha brindado Radio Universidad aquí en Autlán, ¿verdad? Y que poco a poco la gente empieza a adquirir esa conciencia y a ir respetando.
Y ahora te invitamos a escuchar un poco de música. Se trata de Chuchumbé desde Veracruz con La Iguana.
El Expreso de las 10.
El apompo se quedó, compadre, sin una iguana.
El apompo se quedó, compadre, sin una iguana.
El arroyo se secó y por eso la sabana.
El arroyo se secó y por eso la sabana.
Y por eso la sabana de sentimiento murió.
Y por eso la sabana de sentimiento murió.
Igual mentira será verdad lo que anda diciendo la gente acá. En este pueblo no hay novedad, y si la hubiera poco será. A la ritantea,
a la
ritantea, que se sube al palo, esta iguana fea, mueve su colita como que colea, mueve su piecito como que piecea, mueve su rodilla que me rodillea, y la rabadilla que rabadillea, mueve su cadera como caderea, mueve su ombliguito como que ombliguea, a la jea jea, a la jea jea, a la jea jea,
a la
jea
jea.
Una iguana se subió a la cumbre de un apompo.
Una iguana se subió y a la cumbre de un apompo.
El garrobo se murió en ver que cayó de pronto.
El garrobo se murió y en ver que cayó de pronto.
Está pelón.
Allá en la punta decía, y esto sí que está pelón.
Iguana mía, ¿para dónde vas? Voy para el pueblo de Soledad. ¿Será mentira, será verdad lo que anda diciendo la gente allá? Si se supiera, no hay novedad con ese cuento de libertad que taritantea.
A la jea jea,
iguana tan fea,
jea jea,
que se sube al palo.
A la jea jea,
para que la vea,
jea jea,
mueve la cabeza.
A la jea jea,
como cabecea,
jea jea,
saca la lengüita.
A la jea jea,
como que lengüea,
jea jea,
mueve su pechito.
A la jea jea,
como que pechea,
jea jea,
mueve su chichita.
A la jea jea,
como que chichea,
jea jea,
mueve la pancita.
A la jea jea,
como que pancea,
jea jea,
mueve la cintura.
A la jea jea,
como cinturea,
jea jea,
mueve la cadera.
A la jea jea,
como caderea,
jea jea,
mueve la nalguita.
A la jea jea,
como que nalguea,
jea jea,
a la jea jea,
a la jea jea,
jea jea jea,
jea jea jea,
a la jea jea,
a la jea jea,
jea jea jea,
jea jea jea.
Dicen que la iguana muerde, pero yo digo que no.
Dicen que la iguana muerde, pero yo digo que no.
Hay un hombre que sí muerde y le llaman mordelón.
Hay un hombre que sí muerde y le llaman mordelón.
El 2021 fue un año difícil para la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur de Jalisco, que realizó 619 rescates en 22 municipios. De ellos, 503 fueron rescatados, reubicados, atendidos de sus heridas, criados o están bajo resguardo. Y, lamentablemente, 116 murieron por heridas causadas frecuentemente por humanos o crías cuyas madres fueron asesinadas. Escuchemos al maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre en el CUC Sur. ¿Cuáles son algunas de las especies más rescatadas, maestro? Aves, reptiles y animales que con mayor frecuencia ustedes encuentran.
En cuanto a mamíferos, lo principal que son rescatados y que son agredidos son los tlacuaches. En segundo lugar, los tesmos, es decir, las ardillas aquí, ardillas de suelo. Y el problema es que estos animalitos les da por meterse por debajo de los carros o en los ductos de cableado y entonces mordiscan los cables y entonces supuestamente son plaga y hay que acabar con ellos, ¿no? En cuanto a aves, aquí tenemos uno de los tecolotes más chiquitos del mundo, que es el tecolote pigmeo. Es un tamaño de 8 centímetros. Y ese es el adulto, es muy pequeñito, no crece más. Desgraciadamente aquí la gente le llama viejita de monte o brujita de monte. Y dicen que si ese animalito llega a tu casa y está cantando afuera, es que alguien se va a morir. Entonces salen a matarlo. El segundo lugar son los búhos. Y en tercer lugar son los gavilanes, el gavilán cola roja. En cuanto a reptiles, tenemos agresiones hacia las boas. Y a pesar de que la boa es una serpiente inofensiva, la gente las mata. Tenemos también en cuanto a reptiles, las iguanas. la iguana verde ya casi no existe en esta zona, ya se la acabaron, y ahora pues se van sobre la iguana negra, que le llaman garrobo, que son las especies que más son agredidas, ¿no? Y más que educación, porque a veces tenemos gente que tiene carrera, tiene hasta posgrado, ¿verdad? Pero su desconocimiento del mundo natural, pues lo hace reaccionar de esa forma, ¿no?
¿Cuál es, desde su punto de vista y su experiencia, la importancia de contar con un medio de comunicación que pueda enlazar a la población, a la ciudadanía, con trabajos como el que ustedes están realizando?
Obviamente, Alonso, es fundamental. Es fundamental. Hace años, aquí Radio Universidad Autlán me abrió un espacio que yo agradezco mucho, y era un programa que era de todos los viernes. Todos los viernes, y duró, pues si no mal recuerdo, más de un año y medio, dos años, y yo lo titulé Mitos y Leyendas Sobre, y entonces hablábamos de un animal en particular. Entonces, te doy un ejemplo, mitos y leyendas sobre los zorrillos. Y entonces, los compañeros reporteros salían a la población, y, oye, ¿has escuchado hablar de zorrillo? Y la gente, no, que sí, que... Oye, ¿y qué me puedes contar del zorrillo? Y entonces yo ya escuchaba lo que la gente decía y yo lo clasificaba, no, ese es un mito, ¿verdad? Ah, no, esto puede ser cierto. Y entonces yo ya en el programa, yo básicamente hablaba del zorrillo, qué especie era, cuántas especies tenemos, ¿verdad? ¿Qué importancia tenían? Bla, bla, bla. Y entonces ya lo que eran mitos, yo pues decía, no, esto no es cierto, esto no puede ser, y explicaba las razones por qué no. Y fue un programa que llegó a tener tal éxito que de forma indirecta, que a mí me llenaba de satisfacción, era una vez llego a lustrarme el calzado y estaba el señor, el bolero, y ya lo sabía que yo era el del programa, y entonces me dice, oiga, ¿y usted trabaja en la universidad? No, pues que sí. Oiga, fíjese que hay un profesor ahí, dice que todos los viernes habla de unos animales, dice. Y oiga, fíjese que... Y había profesores ya de escuela y de secundaria que les dejaban a los chavos como tarea escuchar el programa y llevar el reporte el lunes. Entonces, ahí empezamos a abrir un poquito el conocimiento hacia la fauna. Desgraciadamente ya mis labores, mis acciones ya no me permitieron seguir con el programa. Pero creo que sería bueno volver a retomar algo similar para seguir concientizando a la población. Somos los últimos en llegar, cuando ya el planeta estaba perfectamente colonizado por plantas y animales. Entonces yo les digo a mis estudiantes, carajo, si somos los últimos invitados a la fiesta, ¿por qué llegamos a hacer un desmadre y a destruir todo? Y disculpen la expresión, ¿sí? Pero es la realidad. Fuiste el último en subirte al barco y es el que lo estás hundiendo. Pues sí. Creo que estos espacios como el que ustedes en este momento me están brindando, ¿verdad? Nos permiten, ¿verdad? Compartir nuestras posiciones, nuestras vivencias, ¿verdad? Y tratar de que vayamos generando un cambio.
Maestro, muchísimas gracias. Las personas que quieran conocer más del trabajo que ustedes están desarrollando, que quieran colaborar incluso, ¿pueden hacerlo a través de algún mecanismo de comunicación? Veo que tienen una página de Facebook. ¿Cómo podemos acercarnos con ustedes?
Sí, claro que sí, Alonso. Nosotros creamos esta página en Facebook que se llama Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur de Jalisco en el CU Costa Sur de Autlán. Tiene un nombre muy largo, ¿sí? Pero... la creamos más que nada para difusión, para dar a conocer qué es lo que tenemos y en qué condiciones lo estamos encontrando. No es para cuestiones de aplausos, estrellitas, no, eso no lo buscamos. Buscamos concientizar e ir generando ese cambio en la mayor parte de las personas. Y tenemos mucha gente ya que nos sigue, no solamente de aquí, hasta del extranjero nos siguen, ¿verdad? Para ver qué rescates tenemos, cuáles son las nuevas historias, y ahora qué le pasó al profesor, quién lo mordió, quién lo orinó, etcétera, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, durante 11, 12 años, todos los gastos corrieron por mi cuenta, todos. Desde comprar alimento, comprar una gasa, pagar al veterinario, mandar a construir una jaula, todo corría por mi cuenta. Previo a la pandemia, yo toqué fondo, yo ya no podía, mi salario ya no pudo, le debía a los veterinarios, mi tarjeta estaba en ceros, ¿no? Y me tuve que ver en la penosa necesidad, así tal cual, penosa necesidad, porque nunca lo había hecho, de pedir ayuda. Una persona me dijo, profesor, usted pida, son muchos años, mucha gente lo sigue, sabemos quién es usted, usted pida, porque usted está haciendo una labor que le toca al gobierno y el gobierno no lo está haciendo, ¿sí? Gracias a Dios la gente respondió, pude pagar los miles de pesos que le debía a los veterinarios, pudimos comprar un poco más de trampas y de transportadoras donde movernos con nuestros animales, comprar un poco de equipo especial, porque a veces he ido a rescatar víboras de cascabel de 2 metros de largo y no llevaba el equipo, con el riesgo de una mordida.
Nuestro gran reconocimiento para el maestro Luis Eugenio Rivera y este importante trabajo que realiza en la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre en el CUCSUR. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y reflexionar con nosotros en torno a este importante tema. Si quieres escuchar de nuevo este o alguna de las emisiones de El Expreso de las 10, busca nuestro sitio de podcast en www.radio.ugg.mx. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.